Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. De nuevo el tiempo vuelve a ser noticia tras el aguacero caído sobre la Marina Alta esta mañana, coincidiendo prácticamente con la entrada al cole de los estudiantes y que ha provocado varias incidencias y problemas circulatorios en ciudades como Denia con inundaciones y anegaciones. Por cierto, AEMET mantiene hasta las 3 de la tarde el nivel amarillo por precipitaciones. Comenzamos por aquí nuestros titulares. El episodio de lluvia de este miércoles 23 de octubre ha dejado en Denia acumulados que superan los 112 litros recogidos. Precipitaciones que han provocado inundaciones y cortes circulatorios en zonas como el Camí de la Bota, el Camí del Llavador, el Camí Fondo, también en los accesos a la Marineta Casiana, al Pinaret de Lies o también al Grupo San Andrés. Algunos de ellos han comenzado a reabrirse conforme ha pasado la mañana. De hecho, la última hora es que el Pinaret y el Camí de la Bota están abiertos. También ha ocasionado problemas a la hora de la entrada a los centros educativos. Sonia Pérez ha presentado su dimisión como presidenta de la FEMIC, Federación de Moros y Cristians de Denia. El escrito lo presentaba en la Asamblea General ante las presiones de un grupo de festeros por su gestión económica al frente de la Junta Directiva. Ahora se abre un plazo de un mes para la presentación de candidaturas, mientras Pérez ejercerá en funciones. En página política, en noviembre se iniciarán las obras para acabar con uno de los puntos negros de nuestra red viaria, el conocido como cruce del Hostal Sant Jaume, entre los términos de Pego y Oliva. El alcalde pegolino, el socialista Enrique Moll, en nuestro primer café ha señalado que el plazo de ejecución de esta reivindicada obra es antes de que finalice 2027.
I és un punt d'accés al parc natural, també, de la Marjal, és el que nosaltres coneixem com la carretera de la platja en l'encreuament en la 332, i que està adjudicat a una empresa allà i segons van estar parlant amb nosaltres fa 15 dies, en novembre van començar les obres, o sigui que ja estan ahí. Esperem, creuem més dits i que no passi com en 2007, que va fer una fallida l'empresa, van canviar el projecte i en això estem. O sigui, esperem que ho portem endavant. El pla d'execució és antes de final de 2027.
El Ayuntamiento de Ondara recuperará después de 20 años la gestión directa del suministro de agua. Para explicar el proceso y los motivos de esta recuperación, se realizará una charla informativa abierta a la ciudadanía que tendrá lugar el martes que viene, el 29 de octubre por la tarde, en el Auditorio Municipal. Y Denia está inmersa de pleno en la celebración de l'Any Maria Ivars. Además de esa exposición, Maria Ivars, un paisatge de paraules, escriure i viure a l'ombra del Montgó, que se puede visitar en el Centre d'Art L'Estació hasta el 17 de noviembre, se han organizado para este último trimestre otras actividades como paseos guiados por los espacios vitales y literarios de la autora, recitales en la biblioteca y un seminario de la Academia Valenciana de la Llengua. Completamos titulares con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como hoy está lloviendo, te voy a hablar de deportes que se juegan a cubierto. Vamos a hablar de baloncesto, de esa derrota del Denia Basket en su visita a Molina, de la victoria del Club Baloncesto IFAC Calp en casa frente al Campello, también del triunfo cosechado por el Club Juventud Xavia frente a Carolinas y por último también les hablaremos de balonmano con la victoria del Garbí Denia sobre el equipo del Torrellano.
Más de 112 litros por metro cuadrado ha dejado este episodio de lluvias en Denia, lo que ha provocado inundaciones y anegaciones de calles y caminos, así como otras zonas conflictivas cada vez que llueve con intensidad. El aguacero ha coincidido con la hora de entrada a los colegios, lo que ha ocasionado ya las primeras incidencias, como según han indicado fuentes a esta redacción informativa en centros educativos, donde el conserje incluso ha tenido que ayudar a algunos profesores para que pudieran entrar en el colegio Les Besanes. Y es que esta zona, entre la plaza Jaume I y la avenida del Montgó, Según se nos ha indicado también, el agua llegaba hasta las rodillas. Lluvias que han provocado problemas circulatorios y el cierre de ciertos viales y zonas, como por ejemplo la Marineta Casiana, el Pinaret de Lies, el Grupo San Andrés, el Camí de Gandía, el Camí del Llavador, el Camí de la Bota o el Camí Fondo. Pero eso sí, como les venimos también informando, conforme ha ido evolucionando y pasando esta mañana, se han ido reabriendo al tráfico algunas de estas zonas. Es el caso, por ejemplo, del Camí de Gandía y el Camí de la Bota, o también la zona del Grupo San Andrés o la zona del Pinaret de Lies. En cuanto a los acumulados, 112 litros por metro cuadrado en Denia, más de 85 litros en el Ráfol de Almunia o cerca de 74 litros en Ondara. AEMET mantiene el nivel amarillo por precipitaciones en la Marina Alta hasta las 3 de la tarde.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Y vamos con ese nombre propio de las fiestas de Denia. Sonia Pérez ha presentado su dimisión al frente de la FEMIC, Federación de Moros y Cristians de Denia, ante la presión ejercida por un grupo de festeros en desacuerdo con su gestión respecto a las cuentas anuales. La última asamblea, celebrada en la tarde-noche de ayer, comenzaba con la lectura de un escrito de la ahora expresidenta que se dirigía a los festeros para presentar su dimisión tras recibir varias presiones de un colectivo de festeros que, según sus propias palabras, ha organizado una cacería de brujas contra su persona para destituirla, alegando diversos motivos personales, económicos y de gestión. Tras su dimisión y según los estatutos de la Federación, se abre el plazo de un mes para la presentación de candidaturas a la presidencia, mientras que Pérez ejercerá como presidenta en funciones. La asamblea, una de las más participativas que se recuerda, empezó con tensión entre el colectivo festero. Por un lado estaban los festeros posicionados a favor de Pérez y por otro los que se posicionaron en contra de su gestión. Tras la dimisión de Pérez, la directiva en funciones procedió a celebrar la asamblea con el orden del día previsto. Se aprobaron las actas de reuniones anteriores y se discutieron algunos puntos. Al exponer las cuentas anuales por parte de la directiva, la parte crítica pidió explicaciones sobre unos temas contables que no acababan de entender y finalmente fueron contados. Por algunas razones de forma y discrepancias en la gestión de la presidencia entre parte de las filaes, los presupuestos no se aprobaron y se acordó realizar las modificaciones indicadas para que en próximas reuniones puedan ser aprobados. Tras una tensa hora de alegaciones y propuestas económicas, acusaciones y desmentidos, emplazó a los festeros a presentar candidaturas para dirigir las fiestas de Moros y Cristians de Denia, una directiva que comenzará a trabajar en la integración de otras modificaciones estatutarias de la FEMIC.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y vamos con la página política. En noviembre se iniciarán las obras para acabar con un punto negro de la red viaria de la Marina Alta, el conocido como cruce del Hostal Sant Jaume, entre los términos de Pego y Oliva. Así lo ha anunciado el alcalde pegolino, el socialista Enrique Moll, en el primer café en su edición de esta mañana. Moll ha explicado que ya se ha adjudicado el proyecto y la intención es que comiencen las obras el próximo mes de noviembre. El plazo de ejecución, señala, deberían estar finalizadas antes de que acabe el año 2027. Pero también ha hablado y ha incidido en otros proyectos, como por ejemplo la importancia para el equipo de gobierno de desarrollo del teatro.
Sí que me agradaría que es desarrollara. Tenim un teatre, per exemple, que ens va caure el sostre i estem ara en la pluja d'idees, passar per el Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, hem passat una revisió del que podria ser el projecte i la idea és que ells que hi ha a concurs, que és el que és algun arquitecte, i acabem de buscar la financiació per a que un poble com el de Pego pues, tinga un lloc tan emblemàtic com és el teatre, on totes les associacions pues, tenen algun tipus d'activitat i que actualment pues, estem subsistint de manera no massa agradable ni per a la gent que fa cultura ni per a la gent que vol anar a disfrutar de la cultura.
También se ha pronunciado sobre el cambio de luminarias que se están produciendo en el municipio y el nuevo pliego de recogida de residuos sólidos urbanos.
Bueno, tenim damunt de la taula pues, el canvi de cicle hídric, l'eficiència energètica, són coses que anem continuant fent, canviant, ja pràcticament tenim tot el poble canviat tot el que és el fibrociment i el que són les tuberies de plom, gràcies a la col·laboració amb l'empresa d'aigües, i en algunes subvencions tant de Diputació com de l'IBACE pues, hem canviat totes les luminàries també, ja pràcticament tenim tot el poble en LED, estem en alguns plecs, ara el plec de la basura, que és el plec molt enfarragós, i més ara que en la nova llei pues, obligarà a pujar el rebut de la basura a tots els ciutadans, pues, si n'hi ha una puja per la llei i n'hi ha una puja per... perquè és el nou plec, pues, la butxaca de Ciutadans es notarà, no? I això pues, sempre és una miqueta enfarragós. No?
Otra reivindicación pegolina es la ampliación y mejora de la residencia de la tercera edad.
Vam presentar un projecte en conselleria per l'ampliació i millora de lo que és la residència municipal. N'hi ha que dir que les residències són competències impròpies dels municipis i que haurien d'estar assumides per la Generalitat. És un sobrecost que ens costa a l'Ajuntament de Pego, però és un sobrecost que ens costa la piscina coberta, l'escoleta de 0 a 3 anys, la ràdio, al final també és costosa per a la població. O sigui, hi ha una sèrie d'activitats que són competències impròpies que desenvolupem i que té un cost sobre la població. La residència, el projecte d'ampliació i millora està damunt de la taula de la conselleria. En l'última reunió que vam tindre ells ens van comentar que hauria de buscar una financiació pública o privada per a fer un tipus d'empresa i tal. Nosaltres no estem per aquest concepte. Crec que hauria de ser conselleria qui fer les inversions i qui hauria d'assumir tant el cost dels treballadors com de residents. És un edifici vell que està situat en el centre del poble. Jo tinc el concepte sempre de que no m'agraden les residències dalt de la muntanya, sinó que tenen que estar ubicades des del poble i tenir convivència, que és el que tenen actualment. I crec que el lloc és impressionant. N'hi ha possibilitat de poder ampliar, perquè hi ha uns terrenos en un pàrquing que pràcticament no es gasta al costat de la residència, i hi hauria possibilitat de poder-la fer més gran i més rentable, no?
Hablamos ahora de otra institución porque el Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Protección de Ordenación de la Costa Valenciana con el objetivo de desarrollar las competencias propias en materia de ordenación del litoral de la Comunitat Valenciana y crear una figura de protección para blindar los núcleos costeros tradicionales, como ha subrayado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. A través de esta nueva ley no se busca sustituir la legislación estatal, se indica desde la Consellería, sino complementarla en la línea con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad entre la normativa estatal y las autonómicas.
En definitiva, los objetivos de la norma que pretén el Consell cumplir en ella es regular desde así, como competencia propia, conforme marca el nuestro estatuto en el artículo 49 exactamente, la ordenación de todo el territorio, todo, desde la primera terra seca después de la mar fins al límite dels nostres límits regionals, i compatibilitzar els valors naturals i la nostra costa també en els valors socials i culturals que indudablement tenim arrelats al llarg de tot el nostre litoral. També una regulació sensible amb el que és el fenomen que estem patint de la regressió costera, i també comptar en la participació dels ajuntaments costaners en la gestió del litoral.
Por otro lado, la futura ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad. Por primera vez, destaca el conseller, una ley valenciana protege específicamente la posidonia con la prohibición con carácter general del fondeo de embarcaciones sobre esta especie.
Es la posidonia el verdadero pulmón de la nuestra mar. La seva función es comparable a la dels boscos, en el sentido de que oxigena y filtra les aigües costaneres, millora la seva qualitat i permet albergar més de 300 espècies de flora i 1.000 de fauna, a més de ser una protecció natural contra el fenomen de la regressió. Per tant, un bé a cuidar i a conservar, esta vegada i a partir d'ara, per llei. És la primera vegada que va ocórrer això, i per això s'han afegit una sèrie d'articles que protegeixen la posidònia i, en concret, detalls com, per exemple, que quede prohibit en caràcter general el fondeig d'embarcacions sobre Posidonia Oceánica.
Y más agua, pero está ahora de otro tipo, porque el Ayuntamiento de Ondara, ya saben, recuperará después de 20 años la gestión directa del suministro de agua. Para explicar este proceso y los motivos de esta recuperación, se va a realizar una charla informativa abierta a toda la ciudadanía el próximo martes, el 29 de octubre, en el Auditorio Municipal. Será a partir de las 7:30. Desde el Ayuntamiento se invita a la población a asistir a esta reunión, en la que podrán solucionar todas las dudas que tengan referente a esta recuperación. Y es que en la reunión se va a exponer el informe realizado por la Universidad Politécnica de Valencia, en el que se da cuenta de la viabilidad técnica y financiera de la gestión pública y directa del agua potable en Ondara. Escuchamos a Jordi Domínguez, conseller delegado de Sinma, la empresa municipal.
Com que és una cosa tan important per al poble, van voler que vingueren, i a ells també els va semblar molt interessant la idea, que vingueren a exposar públicament l'informe, quins són lo que han trobat i quina és la situació del nostre servei i quina és la seva possibilitat per al futur. Volem que ocorre, volem que convidar a la gent per a que vinga este dimarts 29, pues serà a la Casa de Cultura a les 7:30 i intervindré jo com a conseller delegat, com a regidor i com a politòleg també, parlant un poc de la gestió pública. Després també estarà Josep Lluís Narejos, que és el gerent d'AMHASA, que és l'empresa municipal que es dedica a la gestió de l'aigua en Xàbia. El plat gros serà la presentació d'aquest informe que pues, ens diu quina és la situació.
La intención del Ayuntamiento es asumir directamente la prestación y gestión del servicio, el cual se prestará por vía de comanda de gestión por la empresa de titularidad municipal Sinma, porque se entiende que es un servicio básico y no debería de gestionarse para proporcionar beneficios a una empresa. Lo que se persigue son mejoras en la gestión del servicio para invertir en mejoras en la red y en la calidad del agua. El objetivo final de la reversión del servicio es mejorar el rendimiento, reinvertir en solucionar las fugas y hacer una mayor planificación.
El estudio lo que digo es que estem en un bon moment per a llançar-nos, no? Pressupost, pues tots els canvis pues, són arriscats, però lo que mos diu és que estem en un bon moment per a començar a invertir i que continuï el sistema i fer-lo més eficient, no? El moment és ara. Si ens esperem un parell d'anys, probablement ja la dinàmica, entrarem en una dinàmica de regressió, de descapitalització o de generació del sistema molt més gran i molt més accelerat, perquè estem dient que la majoria del sistema de distribució començarà a caducar ara.
Y el Ayuntamiento de Teulada abre el plazo de solicitudes hasta el 1 de noviembre para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de los agricultores locales para preservar y promocionar la vid de Moscatell como patrimonio histórico del municipio durante el año 2024. El objetivo de estas ayudas es conservar el paisaje agrario del municipio y mantener el cultivo de la vid de Moscatell como bien cultural de carácter etnológico, a objeto de garantizar supervivencia y conservación de sus valores históricos y tradicionales. El crédito total máximo que se destinará a la concesión de estas ayudas será de 500.000 euros y la cuantía subvencionable será proporcional al tamaño de la explotación agrícola, estableciéndose en función de la superficie de cultivo. Y el Poblenou de Benitatxell pone en marcha el plan de control de vertidos en su sistema de alcantarillado. El objetivo es asegurar que las aguas depuradas que vuelven al medio natural no contengan ningún elemento contaminante. Escuchamos al edil del área, Jorge Pascual.
Continuant amb els treballs que està realitzant el Servei de Clavegueram Municipal, s'ha posat en marxa l'execució del pla de control de vessament. El seu objectiu és la vigilància i qualitat de les aigües residuals que es vessen en les canalades del municipi, i garantir que aquestes aigües que puguen ser depurades adequadament per les 29 estacions de tractament d'aigües residuals que tenim en el municipi.
Dentro de este plan se ha diseñado una hoja de ruta con un total de 12 puntos de control que cubren tanto el centro urbano como las zonas residenciales. En ellos se realizarán a lo largo de todo el año 48 muestras analíticas anuales. Estos trabajos los ejecuta la Diputación mediante una subvención de cerca de 9.700 euros, mientras que la operativa del trabajo y la gestión de la información se realiza conjuntamente por las empresas Obras Públicas de Diputación, Proaguas y el Poblenet Serveis Municipals, la empresa pública de l'Ajuntament.
En aquesta primera fase que s'ha posat en marxa, el seu objectiu és identificar aquells possibles vessaments existents que hi ha en el clavegueram municipal que puguen ser problemàtics per tal de determinar la seva procedència i realitzar una campanya de conscienciació als usuaris.
Y más en el apartado comarcal, pero ahora sanitario, porque el Hospital de Denia ha sido uno de los 5 valencianos galardonados en la convocatoria de los premios Top 20 de 2024 que reconocen la excelencia de los hospitales a nivel nacional. En concreto, el Hospital de Denia ha recibido el premio de la categoría de Salud de la Mujer. En este ámbito, el Servicio de Ginecología de Denia trabaja bajo un enfoque integral para la atención de la salud femenina mediante la adopción de protocolos innovadores, programas de prevención y técnicas avanzadas de diagnóstico. Por otro lado, también señalar que el servicio de neumología ha quedado finalista en el área respiratoria.
Comienzan los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit. Totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
Ford Auto Cristian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Y el Consell Local d'Infància i Adolescència de Denia ja ha celebrado su primera reunión de este curso 2024-2025, una primera reunión en la que se ha designado a los nuevos miembros, a los nuevos consellers y conselleras que van a representar a la mayoría de los centros educativos del municipio, a quienes se les entregaba un diploma y un obsequio en reconocimiento y agradecimiento a la tarea que van a llevar a cabo a lo largo del curso, participando en las decisiones municipales relacionadas con la infancia y la adolescencia. Pero también los representantes del gobierno municipal explicaron a los miembros del Consell el estado de ejecución de las propuestas que se realizaron durante el curso pasado y después se realizó una dinámica para abordar los derechos de la infancia. La reunión finalizó con una ronda de intervenciones en la cual los miembros del Consell aportaron nuevas propuestas que serán debatidas. Y no dejamos Denia, pero cambiamos de materia porque se encuentra inmersa de pleno, ya saben, en la celebración de l'Any Maria Ibars. Pues bien, además de la exposición Maria Ibars, un paisatge de paraules, escriure y viure a l'ombra del Mongó, que pueden visitar en el Centre d'Art de l'Estació hasta el 17 de noviembre, se han organizado otras actividades para este último trimestre del año. Es el caso, por ejemplo, durante los meses de octubre y noviembre se han preparado dos rutas guiadas gratuitas por la vida y obra de la escritora. Por un lado es la ruta Maria Ibars per Voramar, guiada por el historiador Jaume Sau, que recorrerá el litoral de Les Rotes desde el Marge Roig hasta Peñamar, la casa de Maria Ibars, haciendo tres paradas para escuchar de la voz de Quico Ramón poemas de la autora dedicados al mar y también al paisaje que tanto le gustaba. Escuchamos a Rosa Seser, arxivera municipal.
Es un itinerari que tindrà a més tres punts de lectura de poemes. La ruta guiada la farà Jaume Sau i després la lectura de poemes Quico Ramón. Cal dir que esta de Vora Mar, evidentment, està relacionada a la Marineta Cassiana, a aquestes noves taulellets que s'han renovat i en tot el món poètic, diguem, al voltant de l'autora.
La segunda propuesta es Maria Ibars, l'espai viscut, el barri mariner, una ruta más vinculada a la Denia que Ibars describió en l'últim surf, apunta la propia Seser. Se recorrerán calles y rincones del barrio de Baixlamar, con tres puntos de parada también para la lectura de sus poemas y fragmentos de su obra, pasando por la calle Candida Carbonell, donde estaba la casa familiar de Maria Ibars, para acabar en el Centre d'Art l'Estació. Estas visitas están programadas para el 3 de noviembre y el 17 de noviembre. Tanto para estas como para las anteriores hay que inscribirse.
Esta es una ruta guiada per Sant Innocencio. El punt de trobada serà la plaça Marineta de Mariana Pineda i esta és una en la que s'ha plantejat conèixer ese món que ella va viure, que ara ja sabem que ella vivia a l'actual carrer Càndida Carbonell, pues tot el barri de Baixlamar, plaça Sant Antoni, i acabarà en una visita a l'exposició, perquè la tenim allà immediata. És la que, diguem, inclou la visita a l'exposició en la mateixa ruta.
Mientras que el martes que viene, el día 29 por la tarde, en la Biblioteca Municipal se ha organizado el recital musical Cartografiar María Ibars, un paisaje per l'obra de María Ibars, a cargo de Marina Mulet, voz, y Rosario Caselles, guitarra. Yusia Signes es la responsable de la biblioteca.
I el proper dimarts, el dimarts de la setmana pròxima, tindrem l'activitat de Cartografiar María Ibars, en la veu de Marina Mulet, que anirà guiant-nos, i en la música de Rosario Caselles, que anirà guiant-nos per la cartografia, o sigui, pel paisatge i pel territori que per a María Ibars va ser tan important, ja no sols per on va viure, sinó perquè això queda reflectit en la seva obra. Aleshores, vos aconsello que vingueu a la Biblio el dimarts 29 d'octubre, a les 9:30, a escoltar la veu i la veu de Marina i la música de Rosario Caselles.
Para finalizar el programa de este año, que tendrá continuidad en 2025, la Academia Valenciana de la Lengua ha organizado un seminario sobre María Ibars en Denia para los días 13 y 14 de octubre. El concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, ha invitado a la ciudadanía a participar en todas estas actividades y programadas y acercarse también así a conocer la vida y obra de María Ibars y su relación con la capital comarcal.
43ª edición de los premios José Marsal Caballero. Denia FM, la radio de la Marina, abre el plazo de presentación de candidaturas en las categorías de valores sociales, medio ambiente, turismo, cultura, fiestas, deportes y premio especial comarcal Pepe Miralles. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 25 de octubre en Denia FM, Marqués de Campo 39 y en premios@deniafm.es.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y deportes ha cubierto, como has comentado en nuestra portada, Javier, debido a la lluvia.
Sí, que ya me he mojado bastante esta mañana cuando venía aquí a la emisora.
Sí, efectivamente. Es que ya lo he dicho yo esta mañana, que iba a llover. ¿Por qué sí, no has cogido el paraguas?
Pero si no, el problema no me he mojado por arriba.
Es por abajo, ¿no?
Es
los charcos.
Los pies, tengo los pies empapados, como se suele decir. Que hablamos de baloncesto, que te voy a contar la derrota del Denia Basket en Molina de Segura. Una derrota demasiado abultada por los méritos realizados por los chavales que dirigen Eduardo Cabrero y Xavi Díez. 89-62. Aguantó bien el Denia hasta el tercer cuarto, cuando el poder reboteador murciano se impuso a los dianenses. Señalar que ya hay que pensar en el próximo compromiso y dejar de lado lo sucedido en tierras murcianas, porque ya el partido comenzó torcido, porque no se jugó en el pabellón que se tenía que jugar, y eso descentró también en el arranque del partido a los dianenses. En Primera Nacional, el Club Básquet Ifacal ganaba 83-64 al Club Baloncesto Campello. Buen partido de los chavales que dirige Quique Valle. Y en categoría autonómica, el Juventud de Sabia ganaba 76-58 al equipo alicantino de la Sociedad Cultural y Deportiva Carolinas. En el mundo del balonmano, pude ver en directo el partido que se disputó en el pabellón de Denia entre el Garbí Denia y el balonmano Torrellano. 30-24 ganaban los chavales de Juanjo Pérez. Un partido donde al inicio las imprecisiones de unos y de otros provocó demasiados errores, sobre todo en la faceta ofensiva, con unas defensas 6-0 por parte de los visitantes, con un 5-1 avanzado de los andianenses, provocó que estuviesen más acertados en el lanzamiento los locales y que se fueran al descanso con una ligera ventaja en el marcador. En la segunda parte comenzó bien el equipo dianense, cogió una buena renta en el marcador, pero en la recta final del choque la relajación les pasó factura, y aunque no peligró en ningún momento el triunfo por parte del Garbí Denia, el equipo de Torrellano pues se acercó en el marcador. Y la verdad, se ha dicho que le dio un poco de emoción, aunque ya reitero que era mucha la diferencia entre unos y otros. Ahora ya el equipo piensa en el próximo compromiso que tiene que abordar fuera de casa. Y es lo que te puedo contar en un día lluvioso, donde me imagino que muchos de los equipos, aunque los campos ahora son de césped artificial, están pendientes de la lluvia a la hora de poder entrenar con total normalidad en la sesión que tienen preparada para la tarde de hoy miércoles.
Llegamos a...